Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Casi las 11 de la noche. El programa se está por partir al medio, pero antes vamos a hablar de ciencia como todos los lunes, acá en Un Gran Plan. El programa que te trae la joven científica Florencia Fernández Chiappe, que nos trae la ciencia acá, al llano, sí, a donde estamos nosotros, gente que no fue a la universidad. Sí. Hola, Flor, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Estamos todos en el llano igual, porque Argentina, en la zona de La Pampa, es un lugar muy llano, donde estamos todos parados, así que... Yo aprendí en el llano y lo traigo al llano para ustedes.
Bien,
pero estamos todos en el mismo lugar.
Pasa que algunos, viste, de llano, estamos en el llano, pero no nos llega la cosa, ¿no? La información.
La señal,
exacto.
La señal, tal cual. ¿Me escuchan bien ustedes, no?
Excelente.
Sí, muy bien.
Sí, porque tengo unos auriculares nuevos y...
Te compraste allá.
Sí, claro, se trajo auriculares, obvio.
Sí, pero muy, muy, muy mala calidad, muy mala calidad. Entonces, como tengo un micrófono, tengo miedo de que no salga.
Por pijotera, te compraste unos baratones.
Tal cual. Escuchá, porque además, la conversión dólar-peso es algo...
No hay que hacerlo.
Ya lo dijiste vos mismo.
Error de cálculo. Pero son muy chiquitos, me da impresión.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué decía el separador cuando venía mi reemplazo a este programa?
No decía, no había tal separador.
No había tal separador.
No había cero separador, pero teniendo una locutora profesional.
Pero, viste que hay que mandarlo al departamento de separadores.
Claro, va por triplicado.
No, pero uno en vivo. Mañana hace un separador ahora mismo.
Ah, claro, le podría haber hecho. Verdad. Tenés razón. ¿Cómo no se nota?
A mí me gustaría que Mariana me presente con una voz de doblaje.
Bueno, un día lo vamos a guionar y lo vamos a hacer.
De sorpresa.
Sí, vamos a pensar
para mi cumple.
¿Qué texto? ¿Cuándo es tu cumple, Flor? Mañana.
El día 25 de noviembre.
Perfecto, no me voy a olvidar. Y ahí lo hacemos. Vamos a
Yo
buscar
te aviso,
un texto
porque es mi sueño.
Significativo y lo vamos
a hacer. Es un montón. Ya dijo que era el sueño de ella.
Dejala en paz, cada cual tiene el sueño que tiene.
Que me presente un personaje de Downton Abbey o alguna de esas cosas.
Excelente. No hice Downton Abbey, pero sí, excelente. Lo vamos a hacer.
Uno de esos.
Lo vamos a hacer. Es promesa.
Ay, por favor, okay. me muero.
Okay. Estamos armando la salida del 25 de noviembre. ¿Qué tenemos para hoy, Flor, de ciencia atraída a la gente que no fue a la universidad?
Bueno, digamos, tampoco hay que ir a la universidad para hablar de lo que voy a hablar hoy, pero vieron que yo he viajado este último tiempo yo nunca paro de trabajar... Dije, ¿por qué no hablamos de cosas que pasan en los aviones? Porque me tomé tantos aviones y estaba sola en esos aviones, en todos esos aviones que me tomé estos últimos meses, que me aburro. Entonces me pongo a pensar y digo, pasan cosas acá arriba que estaría bueno explicar en Un Gran Plan.
Sí, por eso la verdad digo, que sí.
La verdad pasan que no es algo que yo aprendí en la universidad, pero es algo que... Me informé y les vengo a traer aquí a ustedes hoy.
Se te hinchan los pies, se te tapan los oídos, todas esas cosas.
Impresionante. Se te reseca la piel.
Esas cosas. Tengo una listita de cosas que me pareció interesante que hoy desglosemos.
A saber.
A saber. Vamos por partes. Uno se sube al avión. Ya subirse al avión. Yo tengo muchas reflexiones cuando estoy en el aeropuerto porque en general estos viajes los hago sola y no tengo nadie con quien charlarlo, si no lo charlaría, pero esto es todo un monólogo interno que yo hago. Ya el momento de abordar el avión es caótico, ¿verdad? La cuestión de la fila, subirse. Mientras voy pensando. Te sentás, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo primero que te dicen? Tienes que apagar el celular.
Sí.
Es verdad.
O ponerlo en modo avión, ¿vale?
Dispositivos.
Sí, dispositivos electrónicos. Que yo después de todo este tiempo, ahora leyendo para esta columna, me doy cuenta de que yo poseo un Kindle con el que leo, que es un dispositivo electrónico que se conecta y nunca lo pongo en modo avión.
Claro.
Y yo digo, pero entonces yo podría haber tirado todos los aviones a los que me subí solamente por el placer de la lectura.
Con el tiempo hubo modificaciones en las cosas que te decían las azafatas y demás, y cada vez se pone más específico, tipo dispositivos electrónicos, celulares, iPads, computadoras, Kindles, todo te van diciendo como para que las Florencias de la vida pongan en modo avión o apaguen un ratito.
Señoras distraídas, que solamente quieren leer sus libros. Pero entonces, ¿ustedes por qué piensan que hay que apagar el celular? Porque es algo que yo digo, o sea, realmente en mi día a día yo tengo el poder de tirar un avión abajo.
A ver, yo intuyo que las señales que emite y recibe el celular pueden interferir con la señal, una señal
de adentro, los circuitos.
Sí, del avión.
Sí, eso pienso yo. Las señales, es Wanda Nara, las señales del celular, las microondas y demás, hacen cortocircuito. Siempre hay que decir cortocircuito.
Las ondas electromagnéticas era lo que estabas diciendo.
Eso,
¿verdad?
Mismo.
Eso dijiste.
O podés tirarle la ubicación a uno que está abajo esperando para apuntar también.
Con un rifle.
Bueno, eso ya comprimido. Siempre Tuco llevando todo
al extremo,
un,
¿no? Porque digo, las peligrosidades.
No está mal.
En los tiempos que vivimos.
Ahora, esa te la refuto rápido porque ahora ya hay un montón de aviones que te dan wifi. Entonces, comunicarte, puedes comunicar.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo realmente tengo el poder de tirar abajo este avión, de interferir con todas sus señales y hacer que todo se caiga. Y la realidad es que, en teoría sí, pero no es. No es. O sea, si todas las personas arriba de un avión están usando el celular, no se va a caer el avión. Okay. Voy con esto.
Salvo que hagas algo. ¿Podés hacer algo, interferir a propósito a alguien que sea medio un hacker de teléfono?
Bueno, o le podés revolear el teléfono por la cabeza del piloto.
Ah, claro.
También puede pasar eso, clavárselo en un ojo, metérselo en la boca. Hay distintas cosas que podrías hacer para que efectivamente pase. Pero por el simple hecho de usar el celular, estas ondas electromagnéticas que emiten nuestros celulares cuando están buscando Wi-Fi, cuando están conectándose por Bluetooth, cuando están buscando señal, en teoría podrían estar interfiriendo con estos sistemas de comunicación que tiene el avión. ¿De qué manera? El avión es una cosa bastante blindada, es como una bala, ¿no? Es como una cosa que no sé... Pero supongamos que se escapa una de estas ondas electromagnéticas de adentro del avión cuando vos estás usando el celular y sale. ¿Qué pasa? El avión tiene unas antenas con las que detecta los radares, la información de posición, de GPS, y se comunica con, ¿cómo se llama? ¿Torre de comunicaciones? No me sale.
Torre de control.
Todo eso utiliza estas ondas electromagnéticas, entonces, en teoría, si se escapa alguna onda electromagnética de algún dispositivo que esté emitiendo estas ondas, podría interferir con esta antena y de esta manera interferir con la comunicación del avión o la señal de GPS del avión. Pero la realidad es que hoy día, y en la era de los celulares, el espectro de ondas que utiliza el avión para comunicarse es distinto que el de los celulares. Entonces, tampoco es que esto es tan así, que si yo prendo el celular y la llamo a mi mamá, mamá, mirá, estoy por arriba de Perú, se va a caer el avión, ¿verdad? Por otro lado, está que podría haber una cosa que haga lo que decía la señora Mariana, la señorita Mariana, parecía, que haya una interferencia con todos los cables que hay dentro de un avión, porque uno se puede imaginar que un avión tiene muchísimos cables. Y todos esos cables utilizan ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, prendo el coso y entonces estoy interfiriendo con los cables de adentro, estoy haciendo que el radar no funcione, bla, bla, bla. Tampoco pasa, porque desde los 80 que los aviones tienen muchas medidas de seguridad y están blindados para que los atraviese un rayo y no explote nada. Imagínate que yo mande un WhatsApp, no va a ser claro, que el avión deje funcionar.
Tienes razón.
Ahora hay una tercera posibilidad, la famosa tercera posición en este caso, que es que en realidad lo que pasa y lo que dicen que hizo que se prohibieran los celulares, porque cuando los celulares salen en los 90, el celular ladrillo, la gente hablaba por celular arriba de los aviones. Vieron que uno dice, ay, en el pasado la gente fumaba, lo saben. También la gente hablaba, no mandaba WhatsApp porque no existía, pero se podía hablar por celular. Y lo que empezaron a ver...
Fumaban.
Es que estos celulares, ¿cómo?
Fumaban arriba de los aviones.
Fumaban, claro, antes y después de fumar también hablaban por teléfono, uno se prendía un pucho y llamaba
al mismo tiempo.
La novia, el novio, les hijes. Y lo que empezaron a ver es que en realidad lo que pasaba y lo que podría pasar potencialmente hoy es que si uno prende el celular, las torres que envían señal del celular, uno está más cerca de esas torres y el avión va muy rápido, ¿no? Entonces, lo que pasaría es que el celular estaría tratando de conectarse a todas estas torres y todos los celulares que están arriba del avión se están conectando a estas cosas, pidiendo señal a una, a la otra, y el avión va muy rápido, y se satura todo. Entonces, lo que pasa es que afecta la señal del celular en tierra. Esta es la explicación más plausible de por qué el celular está prohibido arriba de el avión, que es que como está yendo muy rápido el avión y el celular está tratando de conectarse y esa señal no dura porque claramente el avión está yendo muy rápido y cuando agarra la señal después se desconecta muy rápidamente, Eso hace que se saturen estas antenas de señal de celular y la gente después en la Tierra, encima de que no se puede subir un avión para irse de vacaciones, ni siquiera puede mandar un WhatsApp.
Yo con mi empresa, si estoy en la cocina de casa, no tengo señal, imagínate si iba a tener señal allá arriba, en el cielo, un águila
imagínate,
guerrera.
No. Olvídate. Bueno, pero por ahí estando más cerca no se sabe. Pero si tenés, hay alguien en la Tierra que no tiene el privilegio de estar en un avión como vos, que encima...
Le estoy cagando a la señal.
Para hacer el emprendimiento en el Instagram.
Igual, ¿por qué decís que estando en un avión estás más cerca de la antena? Una antena de teléfono que puede medir, no sé, 200 metros y vos estás a 8.000. Estás más cerca estando en el piso, en el suelo, que a 8.000 metros.
Bueno. Tienes razón. Yo dije más cerca, probablemente sea correcto lo que dije.
Lo interpreté. Como que son señales vía satélite que están más cerca del satélite.
Capaz. Sí, claro, si es vía satélite, sí.
Pues sí, puede ser. No sé, lo puedo chequear. Lo puedo preguntar a Juan Manuel Carballera, que sabe mucho de video, a que le mandamos un saludo. Pero sí, esta cuestión de que rápidamente se va conectando y desconectando, porque te estás moviendo muy rápido. Okay. Muchísimos kilómetros por hora. Eso es lo que estaría como afectando esta cosa de que se confunde el sistema y está todo como saliendo una, metiéndose en otra, saliendo una, metiéndose en otra. Al parecer, pero igual, de todos modos, medio débil esta cuestión. La realidad es que si todos prendemos nuestro celular arriba del avión, medio que no pasa nada.
No pasa nada.
Probablemente no pase nada. Lo que más molesto y por una de las razones por las que se cree que se prohíbe el celular en el avión es para que no esté todo el mundo hablando constantemente por el celular.
Por la salud mental de todos los tripulantes. Sí, obviamente.
Exacto.
Sí.
Yo ahora, en este viaje me tuve que tomar un tren en un momento y casualmente, sin querer, caí en el vagón silencioso, en el que está prohibido el uso de celular.
Ah, qué espectacular.
Ay, qué primer mundo.
Me pareció muy interesante, porque era un viaje largo, eran unas 4 horas. Y sin querer, y el señor decía, vagón silencioso, si querés charlar te tenés que ir. Y yo dije, pero esto es lo mejor que me pasó.
La vida, es espectacular.
Estaba ahí en silencio, sacándome selfie para Instagram, en silencio, nadie hablaba. Una excelente experiencia.
Qué bien.
No creo que se pueda implementar el Roca, pero por ahí algún tren de larga distancia alguna vez.
Yo con
no
que,
la veo pasando el
con que
Roca.
Se pongan auriculares para escuchar su
ya
propia
sería
música.
Un montón.
Ya está suficiente.
Ya creo que es un grado de
sensibilidad. Que le saquen el sonido al teclado para que no te ametrallen
la
oreja.
Ya con eso estoy, No me conformo con... ¿Qué tanto estás escribiendo, María Luisa?
Sacale el sonidito.
Es impresionante. ¿Y por qué se te reseca la piel en las alturas y se te hinchan las piernas?
Bueno, yo tenía... vamos por ahí. Porque lo siguiente que quería... La siguiente observación, después que me piden que apague el celular... Es que a mí me gusta mucho el despegue del avión.
Sí.
Me parece una... Hay gente que la pasa muy mal. Mi mamá y mi hermana, por ejemplo, están así agarradas, tipo, de la silla, como, por favor, me muero. Yo lo redisfruto. Pero en este viaje me pasó que en todos los aviones que me subí, me quedé instantáneamente dormida.
¡Qué fenómeno!
Tenía cansadura.
Desmayada. Me despertaba después del despegue. Y yo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo puede ser esto? Porque es verdad que el avión te da un sueño, pero digo, qué raro, soy narcoléptica, algo está pasando. Y entonces ahí me puse a hacer unas averiguaciones. ¿Qué pasa? El avión, rápidamente cuando uno se sube, todos además escuchamos que los aviones se presurizan.
Sí.
¿Verdad? Hay un cambio en la presión adentro de ese avión. ¿Por qué? Porque el avión va a ir muy alto. Va a ir a unos más o menos 11 kilómetros de altura, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno va subiendo en altura en el planeta? El aire se hace menos oxigenado. Hay menos oxígeno. Cuanto más abajo, más arriba estamos. Acá donde estamos, nosotros estamos acostumbrados a determinados niveles de oxígeno. Cuanto más subimos, menos oxígeno hay. Si nosotros estuviéramos a la presión de aire que está el avión allá arriba a los 11 kilómetros... estaríamos en un problema porque hay muy poco oxígeno disponible y nosotros para funcionar necesitamos oxígeno. Nuestra sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina, que es la que pega oxígeno a la sangre, que ese oxígeno va a las células y todos entendemos que si no hay oxígeno, nos agarra alguna cosa que se llama hipoxia.
¿Cuánto oxígeno hace falta? Diría Jordano. Claro.
Exacto, eso lo dijo Jordano cuando estaba haciéndose esta misma pregunta que me estaba haciendo yo. Él estaba investigando este mismo tema. Cuestión, entonces, que lo que hace el avión, básicamente, las regulaciones del avión, dicen que el avión se tiene que presurizar. Es decir, agregar más aire adentro del de lo que habría afuera, ¿verdad? Aumentar la presión, okay. disminuir la presión respecto de la Tierra, pero a que sea más alta que la que cuando está arriba. Un intermedio. ¿Qué pasa? Entonces, cuando estamos volando, o incluso antes de despegar, el avión ya tiene menos presión que la Tierra, hay menos oxígeno. Mi cuerpo dice, che, me estás dando menos oxígeno. Yo necesito este oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es reducir el gasto energético, quedarnos muy quietitas y muy tranquilitas. Porque ese oxígeno yo lo necesito para que mi cuerpo funcione.
Claro.
Estoy acostumbrada a determinada cantidad de oxígeno, si me das menos, el cuerpo básicamente lo que va, como es muy sabio, va a decir, bueno, voy a gastar menos energía para que me alcance el poco oxígeno que estoy recibiendo, el menos oxígeno que estoy recibiendo.
Sí.
Entonces, básicamente, a uno le da sueño muy rápidamente por esta cuestión. Por la cuestión de la presurización de la cabina, básicamente tenemos menos oxígeno disponible que lo que tenemos en tierra. Entonces el cuerpo dice, yo me voy a quedar muy quietito y a Florencia la voy a hacer dormir en el momento del despegue.
Mira vos.
¿Por qué? Además, diga.
No, me quedé pensando choqueado. En esto de, sí. No había escuchado gente que se duerma tan al toque. O sea, que despegás y después te dormís. Sí.
A mí no me pasaba antes.
Pero dormirte antes del despegue es maravilloso.
Hermoso.
No, sí, el despegue. Todas las veces me desperté y dije, ¿qué pasó? O sea, obviamente nunca me pierdo el cafecito. Eso nunca me lo pierdo.
No, siempre si hay, despierta. De arriba un rayo, así que...
Olvídate.
Sí.
Bueno, otra cosa que hace que también estemos así medio bajón, medio tranqui, es que justamente el aire está mucho más seco.
Sí.
En la cabina, además de estar presurizada, está más seca. Está más o menos a un 20% de humedad, que es como la humedad equivalente a algunos desiertos. O sea, es realmente muy seco el aire dentro del avión. Nosotros estamos acostumbrados a entre un 40 y un 70% de humedad. Eso también hace que el cuerpo esté medio como impedido de... tipo eso te afecta mucho como en los niveles. Por eso también uno cuando sale del avión está muy cansado. No hiciste nada, estuviste sentado 10 horas o sentada, pero estuviste a una presión mucho más, un aire mucho más, menos oxigenado que el que tenés en tierra y además en un ambiente mucho más seco. Y otra cosa, y esto es lo
perdón,
más
difícil, Flor, perdón, antes de la última, perdón. ¿Por qué se da lo del aire tan seco? ¿Por la presurización y eso se le
bueno,
baja la humedad?
Yo pienso que el agregar aire, humidificar el aire es más costoso, ¿verdad? El aire que uno, o sea, el aire ingresa y no ingresa húmedo, pasa por unos filtros e ingresa bastante seco. Ahora los aviones más chetos, esto me lo contó Carva, que él es muy fanático de los aviones, esta columna la tenemos que haber hecho en conjunto. A los aviones más nuevos ahora tienen un sistema para humidificar el aire que ingresan, cuestión que esté más húmedo adentro y eso te afecte menos, por ejemplo, la nariz, que a veces uno está con la nariz más seca o la boca. Ahora vamos a hablar de otra cosa, cómo afecta a nuestros sentidos estar arriba de un avión. Pero básicamente, por lo que entiendo, es simplemente que es más costoso, porque el aire lo tienen que filtrar, el aire que ingresa es más costoso que esté más húmedo.
Bien, digamos.
Entonces, una tercera cuestión que supuestamente hace que uno esté más cansado, o en mi caso se vaya a dormir instantáneamente, es que cuando el avión está despegando, estamos sufriendo aceleración. Esa aceleración está contra nuestro cuerpo, ¿verdad? Como que te está empujando para atrás. Entonces, hay quienes dicen que esto hace como un truquito en el cerebro que hace que el cerebro piense que estás horizontal porque estás teniendo presión que te está tirando para atrás. Entonces, es como si estuvieras acostado y eso supuestamente contribuye a este sueño que yo tuve en estos despegues. Ajá. Pero al parecer lo que más hace que te sientas cansado o somnoliento. A mí me gustaría más decirle soñoliento porque me parece que tendría
decile,
más sentido.
Decile, total, soñoliento te tiene algo. Sentido.
Soñoliento. Es básicamente esta diferencia en presión. Y además hay algo de como que el avión está un poco armado para que vos te vayas a dormir muy...
No muy cómodo.
Un poco de ganas de irte a dormir. Hay como un ruidito blanco. Bueno, es medio fuerte el ruido, pero están como los asientos, la luz baja, todo este aire que está fluyendo, filtrado. Ahora, yo estuve en uno de los aviones chetos estos que contaban que humidifican más el aire, me tocó uno de esos, y las ventanas son ahora de LED. Yo me quedé tipo, ¿qué está pasando? Tocás un botón y se ponen oscuras. No hay más cortinita.
Muy cheto. Muy lindo. Todavía.
Chetísimo. Yo dije, esta línea me va a llevar en un avión más o menos. El avión más cheto que estuve en mi vida, con unos botoncitos así, tocabas y la pantalla de LED de la ventana se ponía negra. Espectacular.
Mira qué lindo.
Si alguna vez les pasa, ya escucharon esta historia y saben que tienen, no como yo, que decía qué está pasando con esta ventana que no tiene cortina.
Claro.
¿Dónde está la cortina? Estoy volando de día, no voy a poder dormir.
Y estuviste todo el vuelo tocándolo. Oscuro o transparente.
De noche de día.
No,
de noche
además tarda, hace como una transición. Entonces yo decía, no entiendo bien qué está pasando. De repente me distraje, miro por un costado la ventana blanca.
Excelente.
Y estaba negra antes de... Y ahí cuando me di cuenta. Bueno, por último, otra cosa que quería, otro tema que quería tocar, que está muy relacionado con esto de la humedad y la cuestión, es el tema de la comida en el avión, que es lo tercero que me pasa. Después de quedarme dormida, yo espero el carrito, estoy ahí esperando el carrito. Perdón, tengo la boca muy seca. La comida en el avión no tiene gusto rico, ¿verdad? Yo tengo una amiga que es absolutamente fanática, que te dice, si vos no comes en el avión, yo te mato.
Yo pienso lo mismo porque ya viene incluido en el dinero, que ya es una
comida
fortuna.
Gratis.
Claro.
Comida gratis.
Tienen que comer, señor.
No, es gratis, ya la pagaste, pero
si
bueno.
Si le queda, ahí. Claro, si le queda un pancito, el pancito viene muy frío, le queda una cosita, se la guarda y se la come después, ¿me escuchó? Pero no se desprecia
famoso,
nada.
Además siempre es una sorpresa que te va a tocar, a mí siempre me parece divertido como... Hoy me toca merienda, me toca cena, porque alguna vez me dieron cena, almuerzo a las 4 de la tarde,
sí.
Cosas así que es divertido.
Las más variadas opciones de combinaciones de horario y comida,
sí.
Porque es como que
pollo, pasta.
Para acomodarte al horario del que llegás allá. Para que acomodarte ahí, no como vos saliste. Entonces, capaz que ya cenaste y de repente volvés a cenar. Bueno, no pasa nada.
La última que me pasó es yo almorcé en el aeropuerto porque era horario de almuerzo. Me gasté unos buenos billetes y me subo al avión y me dan un almuerzo. Y dije, pero...
Me
gasté
en
toda esta plata que podría haber comprado unos caramelitos,
claro.
Algo más divertido, me la compré en un almuerzo. Bueno, el más raro que me dieron, un sándwich a las 6 de la mañana, un sándwich de queso bañado en canela, que casi vomito porque a mí la canela me da mucho asco.
Esa
un sándwich, decía sándwich de pan francés, yo le dije, sí, era un sándwich todo lleno de canela, casi me muero.
¿Cómo no avisás?
Yendo de México a Buenos Aires, chicos, menos mal que llegué después acá, ya me esperaban ricas medialunas de Argentina. Bueno, ¿qué pasa? La comida del avión, si bien es una experiencia de la que vamos a hablar muchísimo, es verdad que no tiene mucho sabor, en general. Esos fideitos, esas cosas, pollo, pasta, nada tiene mucho sabor. Y en realidad, no es que la comida no tiene mucho sabor, sino que nosotros... Estamos teniendo nuestros sentidos afectados arriba del avión.
Ah, ¿cómo que tenemos la culpa nosotros?
Impresionante.
Al parecer nosotros tenemos... Esto quiere decir que si vos comes comida de avión en tierra, sabe como una comida
riquísimo.
De chef. Esta es la pregunta que yo tengo.
No creo yo. Porque si yo me llevo un alfajor arriba del avión y me como el alfajor arriba del avión, le siento el gusto.
¿Lo probaste?
Sí.
¿Lo probaste?
No recuerdo en este momento si me subí algo ahora que lo decís, ¿sabes?
Ahora todas tus creencias están siendo derribadas.
Necesito irme de viaje ahora para comprobar todo esto.
Necesitas ya mismo sacar un pasaje y ya mismo irte de viaje.
No necesitas una corrección.
Varios aviones, así podés hacer varios experimentos.
Sí.
Es como que te llevas un cachafaz y arriba del avión se vuelve un guaymallén.
¿Por qué? ¿Por qué bardeando gente?
Exactamente, eso era lo que decía el artículo que yo leí para esta columna. Era ese ejemplo del cachafaz y guaymallén.
Ah, mira.
Pero lo que pasa... Lo escribió el Tucu, sí, que es un gran señor articulista.
Catador.
Él escribe muy buenos artículos. Es que nuestras papilas gustativas, por las condiciones del avión, además del sueño y todo eso, se ven afectadas. ¿Por qué? La sensibilidad de nuestros sentidos depende de algunas condiciones. El gusto en particular depende de la humedad, de la presión atmosférica, del olfato. De esto ya hablamos muchas veces.
Sí.
El olfato es gran parte del sabor que sentimos.
Sí.
Al parecer, hay cierta evidencia de que el sonido afecta la manera en que sentimos algunos gustos. ¿Cómo? Esto es así.
El sonido.
Ya dijimos que estamos acostumbrados a una humedad de un más o menos 40-70% y que en el avión, salvo que te tomes el avión super cheto que me tomé yo, que es igual yo no sentí mucha diferencia, es en aproximadamente un 20%, ¿verdad? Además, tenemos esta presión que es más o menos equivalente a estar en una montaña de 2 kilómetros de altura, de 2.500 metros de altura. Que es esto que estábamos hablando del cambio en la presión atmosférica, que no es un aire tan poco oxigenado como el real en el que estamos, pero sí es menos oxigenado que el aire en el que estamos naturalmente.
Sí.
Esta combinación de dos cosas nos puede dar una cosa que se llama xerostomía o síndrome de boca seca, o en inglés, boca de algodón, cotton mouth, que es básicamente que tenemos menos saliva porque todo está muy seco, y eso afecta la sensibilidad de nuestras papilas gustativas en más o menos un 30%.
Tengo xerostomía todas las noches.
¿Cómo? ¿Tenés xerostomía todas las noches?
Todas las noches. No necesito subirme a un avión para tener xerostomía, la boca seca.
Por ahí tenés sequedad ambiental. Te podés poner un humidificador. Yo usé uno en mi departamento.
Mirá.
No sé, a las plantas les gusta mucho.
Seguramente.
Y además si le pones un perfumito huele todo muy rico. Entonces eso hace que sintamos menos determinados gustos. En particular, el gusto dulce y el gusto salado. Por otro lado, o sea, además del síndrome de boca seca, la sequedad afecta a nuestra nariz mucho. Entonces estamos con la nariz muy seca y estamos saliendo menos. Y ya dijimos que el olfato es muy importante para sentir el gusto. Otra cosa que afecta al gusto. Y después está esto del sonido, que a mí me pareció bastante llamativo. Que es que hay algunos estudios que dicen que cuando la gente come en lugares muy ruidosos, reporta que su comida es menos salada o menos dulce que una persona que come en silencio. Ahora hay en TikTok un nuevo trend que se llama el momento ratón, porque hay un video de un ratón que come solo y mucha gente se filma comiendo sola, como como yo todos los días en mi casa sola.
Claro, chico.
Y dice, estoy teniendo mi momento ratón.
Todos los días.
Y para, al parecer, el señor ratón, además de estar comiendo solo, mirando la nada, o TikTok, como hago yo, está sintiendo mejor los gustos, según este estudio.
Impresionante.
Al parecer, hay un nervio que se llama corda tímpani, que va desde el oído medio hasta la parte delantera de la lengua, o sea, conecta estas dos zonas, que podría estar involucrado en esta cuestión. Y, además, como última cosa, es decir, que este nervio que se afecta al oído medio, afecta también la manera que sentimos el dulce y el salado, que están más adelante en la boca. Y, por último, y esto ya me parece un poco descabellado, es que al parecer hay quienes dicen que también el sonido, y esto voy a ir con muchas pinzas, porque yo no sé si esto es verdad, que a los sonidos podrían estar afectando positivamente cómo sentimos otros gustos. Y este estudio dice que el umami podría sentirse mucho mejor, más umami todavía arriba de un avión. Ah. Entonces, el tomate sabe mejor arriba de un avión. Y te dicen, si vos tenés ganas, cuando estés en un avión, pedite un Bloody Mary, un jugo de tomate, un gazpachito.
¿Se puede hacer eso?
Porque al parecer le vas a sentir mejor gusto. Yo diría también un queso parmesano, ¿por qué no? Porque hemos dicho que el queso parmesano tiene umami. Ahora, ¿quién te va a dar un queso parmesano arriba de un avión? Nosotros probablemente viajemos turista para siempre.
Claro.
Pero si alguna vez tienen la posibilidad de que los manden a primera, por casualidad, ustedes pidan algo con mucho gusto umami.
Excelente.
Y si no se acuerdan, prenden el celular y rápidamente lo buscan porque el avión no se va a caer por googlear.
En el celular viene rápidamente una de las asistentes a bordo a decirte que lo apagues, sí, y ahí le pedís el parmesano.
Sí. Queso parmesano, le decís,
claro,
ahí al toque.
Y si afecta...
Algo con umami, por favor.
Claro, y si el oído...
No sé qué es umami, googlealo.
No, por eso. Y si el oído afecta al sabor, habría que hacer un experimento y ver cómo sabe el tomate en un recital de Arjona.
¡Epa!
¿Eh? Por ahí mejor.
Hay que ver.
Exactamente el sonido...
Por eso, hay que ver. Hay que ver cómo afecta. Hay que hacer el experimento.
El sonido, tenés razón, ¿eh? Cuando tenés un punto, tenés un punto.
Sí. Ahora, ¿el sonido bueno o el sonido mal?
Ah, no dijiste, vos dijiste sonido.
El sonido.
Yo dije sonido porque en el avión hay mucho ruido. Ha pasado un carro, hay una turbina moviéndose.
Bueno, está el de Ricardo Arjona también.
El esposo te interrumpe la película todo el tiempo.
Es así.
Hay un montón de ruidos en todos lados.
Excelente.
Bien, la pregunta del Tucu para intentar joder al columnista.
Oh, sí, no. Te hago la última.
Uy, qué tira el Tucu.
Vos que estuviste investigando muchos aviones y que el amigo, compañero Carva también sabe mucho, preguntarles, un Ricardo Batín que me tiró una persona dentro de una aerolínea, Sí, puede ser verdad o mentira. Me dice que, ¿viste esas máscaras de oxígeno que hay que se ven? Las ven en las películas, yo nomás que, oh, pónganse el oxígeno, estamos por tener un accidente. Hay un problema. Que tienen un líquido especial adentro que cuando hay un caso que es irreversible, duermen a toda la gente como para que se mueran en paz, perros, y pónganse eso. ¿Es cierto? ¿Lo pudiste constatar?
No lo pudo constatar porque no se le cayó ningún avión.
No lo puedo, pero, por suerte no lo pude constatar porque estoy acá.
Pero en la búsqueda, capaz que te lo dijeron buscando datos.
No se me ocurrió nunca buscarlo, me parece absolutamente perverso, me parece que esto tiene que estar en una película de terror de todos modos.
Claro.
Pero si fuera así no existirían las cajas negras, porque ¿para qué lo necesitas? Sí. ¿Y ahí quién determina que es irreversible? ¿El piloto dice?
Exacto. El piloto dice que les mando, ¿oxígeno o les mando el otro, el para dormir?
Por eso.
Es la píldora roja o la píldora azul de Matrix.
Pero bueno, me excedí con la pregunta, era algo que capaz que lo habías escuchado, pero lo voy a averiguar por otro lado,
de
no importa.
De ninguna manera, averigualo, Tucu, y después contame, me intriga. Yo no le tengo nada de miedo a los aviones.
Se lo refutó bien y ahora dice que va a averiguar. No tiene confianza la columnista.
Flor me lo dijo bien, pero ella me dio la chance. Yo le creo siempre todo a la joven científica, pero me dio la chance que vuelva a averiguar, por otro lado, tal pavada que dije, para confirmarla, ¿no?
Yo te digo, la próxima que venga Carballeda, que va a ser muy pronto, que él es experto en aviones, o completamente obsesionado, vos le tenés que hacer esta misma pregunta. Él está escuchando.
Guárdatela.
Se va a poder preparar.
No te la olvides.
Excelente. La tengo guardada acá.
Y preparamos otra, ya que estamos alguna otra.
Obvio.
No, hay que hacer siempre una que lo agarre de imprevisto.
Exacto.
Si no, no vale.
No es la pregunta de Tucu, sino.
Excelente, chicos.
Tal cual.
Bien, excelente. Nuestra joven científica que está aprovechando sus viajes para hacer sus columnas. Me parece maravilloso.
Está bien.
Yo siempre haciendo columnas.
Tiene que desgranar.
Sí, hay que aprovechar la experiencia.
Una cosa última, muy cortita, Flor. ¿Sabes que cuando se hicieron, cuando se hicieron las investigaciones para crear la mejor abeja del mundo, cuando el señor viene a traer africanas a la Argentina, lo rociaron y le mataron todas las abejas y no pudo crear a la mejor abeja después de experimentar un montón de tiempo?
¿Cómo que lo rociaron?
Claro, lo rociaron con viste que cuando entras a Mendoza, a Córdoba, te tiran veneno. Acá también, cuando bajás del avión que venía de afuera, por la malaria. Se ve que era. Entonces te preguntaba.
¿La malaria acá?
No, la que traía de África, el señor. Y si vos, con tus moscas, que son experimentos, si viajás con moscas vivas o las buscás allá, para que no te las maten, te digo.
Yo no, en general no ando transportando moscas de acá para allá. Es decir, no es que yo las necesito llevar conmigo. En general hay en todos lados.
Puedes
pedirlas y además a donde vas en general te las proveen. Pero a veces las llevo en la valija. No, mentira, no dije.
No, apenas me enteré eso, me acordé de vos, que no te maten las moscas.
Pero no sé si es insecticida, ¿eh? No sé qué es lo que tiran.
Algo.
Algo te tiran que al señor le mataron abejas de...
Para mí es un desinfectante.
Un lisafor.
Yo pienso ahora en el último vuelo, dijeron que era un desinfectante y pasó la azafata con dos. Sí. Muy hábil, me pareció. Uno en cada mano y se van caminando así. Y tiran por todo el pasillo.
Y la abeja es flojita, ¿viste?
Muy rápida, además, flojita. A ella.
Floja la abeja, sí. Floja, el señor este perdió millones y se fundió.
La abeja de morirse, fácil. Sí.
Yo no sé lo de la abeja, lo quiero saber. Búscalo,
el señor después se fundió, lo valoraron después de muerto, todo un quilombo, una historia para una película, sí.
Bien. Flor, joven científica, ¿tenés algo más? No, esto fue una cosa de locos.
No, tenía algunas cosas más que busqué, pero las dejamos para otro día. Por ejemplo, ¿qué pasa si le cae un rayo al avión? Que es una pregunta que me hago.
No, sí, otro día. Eso ya es muy fuerte,
Eso
es
para...
Fete.
¿Quieren que lo cuente ahora?
No, otro día. Hagamos un...
Tragedias aéreas.
Volumen 2.
Las hacemos con cargo.
No sé si tragedias aéreas, pero bueno, segunda parte.
Volumen 2 de aviones.
De aviones. Ahí va.
Me merece.
Aviones
bien.
Volumen 2.
Nuestra joven científica, Florencia Fernández Chape. Gracias, Flor. Hasta el lunes que viene.
Gracias a ustedes. Que tengan una linda semana.
Esto fue La Ciencia en un gran plan. Hablamos de aviones, hablamos de volar. Y suena Tom Petty.
Claro.
¿Estás con los Heartbreakers? ¿O solo? Bueno, es Learning to Fly.
When I started out down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. the world gets still. I'm learning to fly, playing got wings, coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly.